Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Bien, vamos a desempacar esto. Porque imaginemos una tarde cualquiera de invierno, ¿no? El cielo está súper gris, la temperatura baja de golpe y al entrar a la cocina surge esa expectativa casi, digamos, instintiva de buscar algo humeante, algo que te abrace desde adentro.
Claro, es una respuesta completamente biológica.
Exacto. Es una ecuación que todos tenemos grabada en la mente. Frío más cansancio es igual a, bueno, la necesidad urgente de un caldo caliente burbujeando en la estufa.
Sí. Buscamos lo que podríamos llamar confort líquido. Quienes cocinan en casa saben que el cuerpo pide un espacio seguro en forma de comida, algo que visual y aromáticamente prometa calor.
El problema es que cuando uno intenta cruzar fronteras culinarias para encontrar nuevas recetas de confort, a menudo la gente se topa con un muro. Parece que, no sé, hacer un guiso asiático tradicional requiere listas de ingredientes imposibles o procesos larguísimos.
Y eso es un mito enorme que hoy vamos a desmentir.
Tal cual. Por eso, el paquete de datos que tenemos hoy en nuestra mesa de trabajo, el paquete fuente número 0022, directamente desde Corea, nos presenta un paisaje culinario fascinante. Vamos a hacer un análisis a fondo de la quinta esencia de la comida casera coreana. Un platillo que millones consumen a diario y, lo mejor de todo, se puede dominar en unos 40 minutos.
¿40 minutos? O sea, eso rompe muchísimos mitos. Es la definición perfecta de comida de confort accesible para cualquier persona, incluso quienes cocinan fuera de Corea.
Sí, sí.
Pero lo que resulta realmente intrigante en estos documentos es cómo este plato logra una profundidad de sabor monumental, digamos, casi engañando al paladar a través de su aparente simplicidad.
Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente decodificar este platillo. Es conocido como Doenjang Jjigae. Tenemos fuentes diseñadas para explicar esta receta a un público internacional. Y quiero aclarar algo desde ya. Vamos a mantener un enfoque estrictamente culinario y práctico.
Nada de mitos.
Exacto. Nada de leyendas inventadas sobre emperadores antiguos y definitivamente nada de supuestos beneficios médicos. Queremos entender la mecánica del plato, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué sabe? ¿Y cómo alguien que nos escucha puede prepararlo hoy mismo sin fracasar en el intento?
Me parece perfecto, porque mantenernos anclados en los ingredientes y las técnicas es la única manera de honrar verdaderamente la gastronomía de otra cultura. A menudo, la comida internacional se envuelve en un misticismo innecesario.
Sí, totalmente.
Si desglosamos los pasos prácticos, aseguramos que el resultado en casa sea un éxito real y no, pues, una simple imitación mal hecha.
Entonces, a ver, para empezar por lo básico, si alguien quiere buscar esta maravilla en internet para comprar los ingredientes o ver referencias, ¿qué teclea exactamente? Se escribe D-O-E-N-J-A-N, seguido de J-J-I-G-A. Y la pronunciación, según nuestros datos, es algo así como Doenjang Jjigae.
Así es. Y para búsquedas más generales, las fuentes sugieren términos en inglés como soybean paste stew o su equivalente directo que sería guiso de pasta de soja.
Guiso de pasta de soya. Pero quiero detenerme en esa segunda palabra, el jjigae, el jjigae. ¿Qué significa eso estructuralmente para el plato?
Bueno, la palabra jjigae es el primer indicador técnico que tenemos. En la taxonomía de la cocina coreana, clasifica el platillo directamente en la categoría de los guisos, pero con parámetros muy, muy específicos.
O sea, no es cualquier sopa.
Exacto. No estamos hablando de una sopa ligera y caldosa donde los ingredientes flotan tristes en un mar de agua. Y tampoco es un estofado súper denso que requiere horas de reducción en la estufa.
Ajá.
Un jjigae tiene una consistencia media. Es un líquido robusto, muy concentrado en sabor, y está diseñado intencionalmente para mezclarse bocado a bocado con el arroz blanco que siempre lo acompaña.
Ahora, aquí es donde mi expectativa inicial, y creo que la de muchos, choca de frente con los datos del paquete. Cuando yo pienso en un guiso coreano famoso a nivel mundial, inmediatamente me imagino colores rojos, brillantes, aceite de sésamo por todas partes y un nivel de picante que hace sudar a cualquiera.
Claro, el estereotipo clásico.
Sí, pero nuestra fuente subraya en negritas que el perfil de este plato es suave. Lo clasifican explícitamente como mild.
Es un excelente punto, porque eso revela una desconexión enorme entre la percepción global y la realidad cotidiana en Corea. El mundo exterior suele consumir una versión, digamos, hiperbólica de la gastronomía coreana.
¿La barbacoa, el pollo frito?
Exactamente. La famosa barbacoa o esos fideos instantáneos ultra picantes que se vuelven retos virales en Internet. Pero el Doenjang Jjigae no busca ser un espectáculo de redes sociales.
O sea, no es para la foto de Instagram.
No, para nada. Su función en la mesa no es abrumar el paladar ni ser el protagonista estridente. Busca un punto de equilibrio. Tiene un perfil súper terroso y profundamente sabroso. Su suavidad es intencional porque actúa como un elemento unificador en una comida que tradicionalmente incluye muchos otros platillos pequeños de acompañamiento.
Ya veo.
Y si llega a llevar algo de picante, es un trasfondo súper sutil, quizá un toque de chile fresco apenas perceptible. Nada que te adormezca la lengua.
Entiendo. Fíjate que la función que cumple este guiso suave en, digamos, una casa promedio en Seúl me recuerda muchísimo a la mecánica de una sopa de fideos casela o a un buen caldo de res aquí en América Latina, ¿no?
Tal cual, es la misma filosofía.
No es el platillo extremo que pedimos un viernes por la noche buscando emociones fuertes. Es lo que preparamos un martes lluvioso para asentar el estómago. Es, literalmente, el sabor del hogar.
Y para lograr ese sabor a hogar, necesitamos hablar del cimiento arquitectónico de este plato. El bloque de construcción fundamental que le da nombre, el doenjang.
La famosa pasta.
Así es. Es una pasta de soja fermentada. Y bueno, antes de entrar en la química de cómo funciona, nuestros documentos levantan una bandera roja importantísima sobre seguridad alimentaria que no podemos dejar pasar.
Ah, sí, el tema de los alérgenos.
Exacto. Al ser un derivado directo y súper concentrado de la fermentación de los granos de soja, es un alérgeno mayor.
Y esa es una advertencia crítica, porque cuando experimentamos con cocinas extranjeras, es muy fácil concentrarnos tanto en encontrar el ingrediente exótico con el empaque bonito, que a veces olvidamos leer de qué está compuesto realmente.
Suele pasar mucho, sí.
Y cualquier persona que cocine este guiso para invitados o familiares debe tener clarísimo que está sirviendo soja pura.
Totalmente. La transparencia en la mesa es fundamental, especialmente con la soja. Pero una vez que superamos ese filtro y sabemos que es seguro, podemos analizar por qué esta pasta es verdaderamente el alma del plato.
Pero a ver, espera. Tengo que detenerte ahí un segundo y hacer de abogada del diablo.
Adelante.
¿Por qué he estado leyendo los apuntes sobre la preparación? ¿Me estás diciendo que este guiso se hace en 40 minutos?
Ajá, 40 minutos.
Y lo que es más sorprendente, la receta base de nuestro paquete de información no incluye carne de res, no incluye cerdo, no incluye pollo y ni siquiera incluye mariscos.
Nada de eso. Así es.
¿Cómo es posible que un plato base vegetariano que hierve por media hora o 40 minutos logre una profundidad de sabor que en nuestras cocinas occidentales solo conseguimos, no sé, hirviendo huesos enteros durante toda una tarde? O sea, suena a que el resultado va a ser agua salada aburrida.
Comprendo perfecto el escepticismo. Y es normal, porque nuestra educación culinaria, digamos, nos ha condicionado a creer que la profundidad y el sabor umami provienen casi exclusivamente de las grasas animales o de gelatinas de huesos extraídas en cocciones larguísimas.
Claro, el clásico caldo de abuela que toma 8 horas.
Exacto. Pero aquí es donde entra la magia científica de la fermentación. Fíjate en esto. El doenjang hace trampa con el tiempo.
A ver, ¿cómo que hace trampa?
Quien prepara el guiso invierte 40 minutos en la estufa, ¿sí? Pero la pasta de soja que está usando lleva meses, a veces incluso años, de trabajo invisible.
¡Wow! ¿Años?
Sí, sí. Durante todo ese proceso de fermentación, los microorganismos y las enzimas descomponen las proteínas súper complejas de los granos de soja en aminoácidos simples. Y uno de esos aminoácidos es el glutamato.
Ah, el famoso umami.
El mismísimo. Es el compuesto responsable del sabor umami, esa sensación de, digamos, carnosidad y satisfacción prolongada en la boca. Básicamente, la soja fermentada está haciendo el trabajo de un trozo de costilla de res. Aporta toda la complejidad, la salinidad y la profundidad sin tener que depender de proteínas animales.
O sea, estamos utilizando tiempo embotellado. Eso cambia toda la perspectiva. Sabiendo esto, el proceso de cocción en sí mismo se vuelve un ejercicio de puro equilibrio.
Exactamente, equilibrio.
Porque la pasta aporta esta fuerza demoledora de umami y de sal, pero un guiso necesita más elementos. La fuente menciona que además del agua, o un caldo base ligero, y la pasta, necesitamos verduras y tofu. ¿Cómo interactúan todos estos elementos sin que el doenjang arrase con todo y se robe el show?
Todo se reduce a entender la mecánica de cada ingrediente cuando entra el agua hirviendo. El doenjang establece el escenario, ¿no? Es súper salado, denso y terroso. Si solo pusiéramos eso, la verdad sería intragable.
Un trago de agua de mar, casi.
Tal cual. Por eso, las verduras más duras como el rábano blanco coreano o la papa deben entrar primero a la olla.
Esto es solo para que se ablanden.
Tiene un propósito de textura, ¿sí? Pero químicamente hablando, entran primero para liberar sus azúcares y almidones naturales en el líquido. Y esa dulzura vegetal es el contrapeso directo que neutraliza la agresividad salada de la pasta.
¡Ah, qué inteligente!
Y luego, vegetales más suaves, como el calabacín o la cebolla, entran un poco después. Ellos aportan frescura aromática y una ligera resistencia al morder.
Y finalmente el tofu. Fíjate que siempre me he preguntado por qué el tofu es tan ubicuo en todas estas preparaciones asiáticas y, bueno, seamos sinceros, por sí solo no tiene un sabor predominante.
Y es precisamente por eso que es tan valioso. El tofu funciona como un lienzo en blanco, o mejor dicho, como un amortiguador.
Un amortiguador, me gusta eso.
Sí, piénsalo así. Mientras el caldo es un líquido intenso, oscuro y súper sabroso, el tofu ofrece una pausa textural en el plato. Aporta una suavidad casi sedosa y absorbe el sabor ambiental del caldo sin añadir más sal ni más dulzor a la mezcla. Crea un contraste brillante en la boca.
Bien, la teoría de los ingredientes suena impecable, pero llevemos esto a la realidad práctica. ¿Qué sucede cuando alguien intenta replicar esta arquitectura en una cocina en Bogotá, en Ciudad de México o en Buenos Aires?
Esa es la prueba de fuego.
Según nuestros datos, la dificultad general del plato está clasificada como media. Y ya mencionamos el tiempo, unos 40 minutos. Pero la adaptabilidad es lo que más me llama la atención de este paquete.
Es un punto súper crucial para la accesibilidad global. Al no depender de cortes de carne específicos, el plato es extraordinariamente flexible. Nuestra fuente confirma de manera explícita que el doenjang chiga ofrece una alternativa vegetariana perfecta y, sobre todo, auténtica.
Eso es clave, que siga siendo auténtico.
Así es. Si alguien utiliza agua enriquecida con algas o un caldo a base de vegetales simples, sumado a la pasta, el tofu y los vegetales frescos, obtiene un resultado igual de tradicional.
O sea, no es una versión diluida.
Para nada. No estamos hablando de un sustituto inferior o una versión descafeinada del plato. Es una forma legítima y muy común en la que se consume diariamente en Corea.
Y respecto a las verduras, sé que muchas veces una receta de estas pide, no sé, rábano coreano. Y encontrar eso fuera de un mercado asiático especializado puede ser una misión imposible para muchos.
Sí. Puede ser un dolor de cabeza.
Pero basándonos en lo que explicaste sobre la mecánica de los sabores y los almidanes, yo asumo que este guiso perdona muchas sustituciones, ¿verdad?
Totalmente. Y esa es la belleza de entender la técnica. Si entendemos que el objetivo del rábano es aportar almidón y un toque de dulzor al hervir, podemos deducir fácilmente los sustitutos.
Una papa común.
Exacto. Una papa blanca común o un nabo local van a cumplir una función mecánica muy, muy similar en el caldo. Si no tenemos el típico calabacín asiático, el zucchini de cualquier mercado de barrio funciona a la perfección. La arquitectura del plato se sostiene siempre y cuando respetemos el equilibrio entre lo dulce de las verduras y lo salado del doenjang.
Sin embargo, donde hay cocina casera y ganas de adaptar, siempre hay un gran margen para el desastre.
Uy, sí, bastante.
Abordemos los errores. ¿Cuáles son las trampas más comunes en las que cae la gente al cocinar este guiso fuera de Corea? Especialmente, digamos, cuando se enfrentan a un ingrediente tan potente como esta pasta por primera vez.
El obstáculo principal, casi siempre, recae en las proporciones y en la sobrecompensación. Como en nuestra región estamos acostumbrados a usar salsas, digamos, más diluidas o caldos más líquidos, un cocinero inexperto podría ver la olla, oler el doenjang y pensar:
si una cucharada huele bien, tres harán que quede increíble.
Tal cual. Y ese es un error letal para el platillo.
Me imagino.
Al hacer eso, el guiso se vuelve excesivamente salado de inmediato, intomable. Pero además, la textura del caldo se arruina por completo. Pasa de ser un líquido reconfortante y fluido a una mezcla pastosa, arenosa y francamente desagradable al paladar.
Y me imagino también que otro error enorme surge de la pura desconfianza. Si alguien no se cree del todo eso del tiempo embotellado y la magia de la fermentación que mencionabas, seguramente intentará mejorar el guiso a su manera.
Y ahí es donde todo se desmorona.
Lo veo todo el tiempo. Gente echando cubos de caldo de pollo industrial, montones de especias ajenas o, no sé, bañando todo en aceite de sésamo para que sepa más asiático.
Es un reflejo súper instintivo, lamentablemente. Intentamos occidentalizar las técnicas o enmascarar los sabores porque simplemente no confiamos en la simplicidad del proceso original. El éxito de este plato radica en dejar que la pasta de soja brille por sí sola.
Claro, no opacarla.
Exacto. Añadir caldos artificiales crea una disonancia de sabores tremenda. Los químicos y conservadores del cubo de caldo comercial chocan violentamente con los aminoácidos naturales de la fermentación. Es una pelea de sabores que nadie gana.
Y hay otro detalle técnico que noté en los documentos sobre el proceso de ebullición. Supuestamente no debemos dejar que esto hierva furiosamente por una hora, a diferencia de los estofados de carne a los que estamos acostumbrados. ¿Por qué el tiempo de ebullición de la pasta debe ser relativamente corto?
Ah, eso es por la volatilidad de los sabores. Los compuestos aromáticos más delicados, esos tonos casi florales o complejos que se desarrollan durante la fermentación prolongada de la soja, se destruyen con el calor excesivo.
O sea, ¿los matas si los hierves demasiado?
Literalmente los evaporas. Si hierves el doenjiang de forma violenta durante mucho tiempo, evaporas toda esa complejidad que tomó meses crear y solo te quedas con una salinidad plana y aburrida. El hervor real, una vez que la pasta está disuelta con los vegetales, debe ser el justo y necesario para que las papas se ablanden y el tofu se caliente. Ni un minuto más.
¡Wow! Es como una clase magistral de eficiencia culinaria. Hay una precisión tremenda oculta detrás de un aspecto que parece tan, tan humilde.
Es engañosamente simple.
Recapitulando un poco para quienes nos escuchan, estamos hablando de un guiso de dificultad media que podemos resolver en 40 minutos. Ofrece un perfil de sabor suave y terroso, rompiendo por completo el mito de que toda la comida coreana es fuego puro.
Así es.
Además, descansa sobre el poder umami de la soja fermentada, lo cual, bueno, requiere advertir a quienes tengan alergias a la soja, pero al mismo tiempo abre la puerta a adaptaciones vegetarianas riquísimas y auténticas. Y lo más importante, exige que confiemos en los ingredientes sin sobrecargar la olla con caldos artificiales o especias innecesarias. Entonces, con todo esto en mente, ¿qué significa todo esto a nivel cultural?
Esa es una gran pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes que analizamos hoy, lo que este platillo nos revela es una filosofía entera sobre cómo nos alimentamos.
¿En qué sentido?
En que estoy convencido de que la verdadera identidad culinaria de una cultura rara vez reside en los platillos extravagantes de los banquetes festivos o en esos restaurantes de lujo que se exportan al extranjero.
Claro, lo del día a día.
Exacto. Reside en lo que la gente común come un martes por la noche cuando llega cansada del trabajo. El doenjiang jjigae demuestra de manera brillante que no se necesitan ingredientes carísimos, técnicas agobiantes o cortes de carne premium para obtener una comida profundamente satisfactoria.
Solo ciencia y paciencia.
Solo se necesita entender el poder acumulado de la fermentación y tener un respeto profundo por el equilibrio de los elementos en la olla. Es una lección bastante hermosa de que la simplicidad, cuando está respaldada por el tiempo, es insuperable.
Y eso nos devuelve directamente a la imagen con la que empezamos nuestro análisis, ¿no? A esa necesidad humana súper básica de entrar a una cocina fría y buscar algo que nos devuelva la energía, que nos devuelva el calor.
El confort líquido que buscábamos.
Tal cual. Hemos desglosado cómo un proceso paciente de fermentación encapsulado en una simple pasta de soja puede sostener la rutina diaria de toda una nación y viajar intacto hasta nuestras propias estufas en América Latina o en cualquier lugar del mundo.
Y de forma muy práctica.
Totalmente. Y esto, inevitablemente, me deja pensando en algo. Y es una interrogante que le dejo a quienes nos escuchan. Si un humilde grano de soja, con el poder del tiempo y la fermentación, tiene la capacidad de transformar nuestra idea de una cena rápida sin depender de las carnes de siempre, ¿Qué otros procesos milenarios o ingredientes olvidados están esperando pacientemente en los rincones de nuestras alacenas para redefinir completamente lo que entendemos por confort cotidiano?
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.